Line, este es el podcast Amigos y una Amiguita. Hoy Val Marín está con nosotros, con Henry, por supuesto, con José Vicente Nario, su servidor, y bueno, con un montón de temas para platicar. Val, ¿cómo estás? Saludos.
Mi querido Toño, qué placer acompañarlos. Ya los extrañaba, Pepillo, Henry, qué gusto poder estar con ustedes. Y sí, mucho, pero mucho de qué platicar. Y afortunadamente para Henry, no tanto de fútbol.
¿Cómo estás, Henry? Saludos.
Les agradezco a mis compañeros su paciencia porque tardé media hora en conectarme. Fue algo verdaderamente lamentable aquí en la oficina, pero bueno, espero que esto aguante, que la conexión no bote en cualquier momento. Pero bueno, vamos a platicar acerca de Alex Smith, que se retira, el quarterback del equipo de Washington recientemente. También lo de Mike Tomlin, creo que es para hablar acerca de lo que ha sucedido con los acereros y sus entrenadores y la extensión de contrato a Tomlin. Y bueno, muchos otros asuntos.
José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi Toño, Enriconi, qué gusto que esté con nosotros. Val, ya salió el sol con la presencia de Val Marín, así que pues tenemos mucho con qué entretenernos, lo que decía el Henry, la Fórmula 1 en donde Max Verstappen conquistó la bandera cuadros en el circuito de Imola el pasado fin de semana, y en el beige los Yankees de Nueva York que andan arrastrando la cobija y ensuciando el apellido.
De capa caída, efectivamente, qué lento arranque de temporada. Afortunadamente para los Yankees son 162 partidos, pero el arranque ha sido flojísimo. Checo Pérez, Henry, Pepillo, Valery, Checo Pérez, ¿con cuál, cómo podemos calificar, o cómo podemos no calificar, cómo podemos entender lo que le pasó a Checo Pérez el fin de semana allá en Italia?
Pues mira, yo creo que fue un pésimo día. Pero tampoco es que no pueda Checo con la presión de estar con el equipo de Red Bull. Es un piloto que ya está en estado de madurez, a diferencia de lo que pasó hace algunos años cuando estaba con McLaren. Y tampoco puede ser muy bueno de que se queda a milésimas de segundo de Lewis Hamilton en la calificación y luego ser un piloto de cuarta con lo que pasa el domingo, en donde pues creo que todos hemos tenido un mal día, ¿no? Un mal día. En mi caso hay ocasiones que estoy narrando un juego y parece que no sé hablar español. Pero el caso de Checo, comete errores infantiles desde rebasar con un safety car y perdiendo 10 segundos ahí. Y luego cuando estaba en la pelea y que se despista. Pero Checo es tan bueno como en la carrera anterior, en donde había recuperado 15 lugares para terminar en quinto sitio. Yo creo que fue un muy mal día, estaba muy molesto y estaba muy apenado, lo dijo Checo, ¿no? Que había sido un idiota ese día, literal. Entonces, yo creo que ni tan bueno ni tan malo.
Val.
Yo creo que coincido con Henry, en una carrera profesional deportiva siempre va a haber días buenos, malos y peores. Yo creo que en esta ocasión el de Checo Pérez fue uno de los peores, y más por las expectativas que había tenido en las prácticas un día previo, en donde había conseguido una muy buena posición, pero después, bueno, las sanciones de los 10 segundos, el trompo en el que se ve involucrado, no lo supo manejar bien. Me gustó que hubiera autocrítica por parte de Checo Pérez y que aceptara el error y que dijera que había sido, pues, la palabra que dijo Henry. Y también fue rudo, porque Helmut Marko, que es el asesor deportivo de Red Bull, dio declaraciones y dijo: la actuación de Checo fue desastrosa. Literal, le dio con todo a su propio piloto de escudería. Pero bueno, creo que ese tipo de palabras solo te hacen ser más fuerte. Y la revancha será pronto en el Gran Premio de Portugal, allá en Portimao, el próximo 2 de mayo. Así que yo creo que fue un error más llamado aprendizaje para la carrera de Checo Pérez.
Pero necesita ahora ser muy fuerte mentalmente, Pepe. Porque, sí. Y entiendo perfecto lo que dice Enrique y lo que dice Val. Ya tiene madurez, efectivamente. Pero si no eres muy fuerte acá arriba, híjole, esto porque ahorita no es Hamilton, ¿no? No es Verstappen. O sea, es un piloto que llega a un extraordinario lugar y tiene que demostrar carrera a carrera que se merece ese lugar. Entonces necesita ser muy fuerte de acá arriba, Checo, para salir adelante de esta.
Ah, no, por supuesto, ¿no? Necesita reaccionar, porque sí la regó muy feo definitivamente el pasado domingo, además en una pista que es muy complicada, el circuito de Imola, allá en Italia, que fue precisamente donde se mató a Ayrton Senna en 1994, ¿no? Cuando se estrenaba con el equipo Williams. Y entonces, y bajo la lluvia, manejar bajo la lluvia no es nada sencillo. Yo recuerdo Pedro Rodríguez, por ejemplo, era un as, era el mejor piloto que había para manejar bajo la lluvia, lo hacía extraordinariamente. Y en el caso de Checo, pues hicieron bien en hablarle fuerte para que reaccione, porque pues son ya 11 años en la Fórmula 1, entonces yo creo que una situación similar a lo que pasó el domingo anterior, y si estuviera todavía en Racing Point, no, yo creo que no hubiera causado gran cosa. Sin embargo, ya cuando estás en Red Bull, y sobre todo cuando estás detrás de Max Verstappen, que fue el que se llevó la bandera a cuadros, y yo creo que es el que le va a pelear fuerte a Lewis Hamilton para ser el número uno del mundo, pues entonces sí, ya no son las mismas condiciones que antes. Así que sí, tiene razón, mi Toño, tiene que reaccionar, y rápido, porque ahora sí tiene un vehículo competitivo con el Red Bull.
No, y tiene una responsabilidad, una gran responsabilidad. O sea, el momento de la carrera de Checo es el crítico, ¿no? El que rompe para arriba, o el que lo va a mantener ahí y ya no va a ser esa gran estrella que se sabe puede llegar a ser, ¿no? Sergio, ojalá que esto le sirva para bien y no para mal. Yo insisto, necesita, sobre todo mentalmente, estar preparado para lo que viene, porque va a ser duro, va a ser fuerte, sin duda. Bueno, NFL, Alex Smith, Henry, Valery, José Bicentenario, después del gran regreso, después de las 17 operaciones, después de que casi pierde la vida, vuelve, juega, gana varios partidos, y pues, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que piensa Alex Smith? Ya le demostré a todo mundo y ya me demostré a mí mismo que podía volver, y ahora sí, adiós del NFL.
Pues lo que pasa, Toño, que cuando te corta un equipo y no suena el teléfono, pues entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es irte con tus cosas a tu casa. Y que además es un hombre muy afortunado, Alex Smith, porque pues él dijo que no sabía si iba a volver a caminar. Claro. De hecho, estuvo a punto de morir por las infecciones que se presentaron, de perder la pierna, tiene 3 niños chiquitos. Entonces, lo intentó y regresó. Está próximo a cumplir 37 años de edad. Literalmente, su problema no es económico. Él jugó el año pasado, inició 6 partidos, ganó 5 de ellos, pero también hay que ver las circunstancias, porque el titular era Dwayne Haskins, que fue una necedad de parte del dueño John Snyder para seleccionarlo como primera elección del equipo de Washington en el draft. Evidentemente no tenía las características, y ahora lo vamos a ver con Pittsburgh. Y por otro lado tenían a Kyle Allen, que era el segundo quarterback, y se rompe el tobillo, y entonces aparece Alex Smith haciéndolo bastante bien, que además en su carrera tuvo mala fortuna porque era titular con San Francisco, aparece Colin Kaepernick y lo tumban, estaba con Kansas City, aparece Patrick Mahomes y lo tumban, y bueno, llega al equipo de Washington. Entonces, bueno, yo creo que es una gran historia. Fueron 17 operaciones a las que se tuvo que someter Alex Smith, y todavía existía la posibilidad de ir con Jacksonville, porque Urban Meyer, que es el nuevo entrenador del equipo de los Jaguares, fue su entrenador con Utah, y de hecho sostuvo pláticas con él, y bueno, estaba ahí la posibilidad de ser pues el mentor de Trevor Lawrence, ¿no? Todo el mundo da como primera selección del draft a Trevor Lawrence. Pero bueno, después de marinarlo, como decía el mismo Alex Smith, pues decidió que no era el momento, que ya era tiempo de irse y de caminar, ¿no? Hago énfasis en caminar, al lado de su esposa. Disfrutar a sus hijos. Entonces yo creo que pues es una buena decisión, y además, insisto, el equipo de Washington lo cortó, y además Washington, digo, tampoco se llevó un jovencito, se llevaron a Ryan Fitzpatrick, pero bueno, pues evidentemente ya tenían otra idea.
¿Val?
A mí la verdad es que sí estoy un poco, pues, con sentimientos a brote de cara a lo que es la NFL en esta nueva temporada. porque se están yendo grandes quarterbacks, se están retirando. Ya vimos la situación de Drew Brees hace unas semanas, el tema de Alex Smith. Siento que se está abarcando una situación generacional de los quarterbacks que estaba acostumbrado a verlos como los grandes, y bueno, ahora empiezan a retirarse de los emparrillados. La situación de Alex Smith, no me canso de ver el video que publicó para anunciar su retiro. La verdad es que el enfoque, la perseverancia, el cómo salió de esa situación que lo pudo llevar a la muerte, el poder regresar, el ser tan sensible y poder decir, bueno, ni siquiera era un quarterback que llamaba la atención en el colegial, ¿no? Para poder llegar a la NFL y a lo que es el fútbol profesional. Y Henry lo dice, ¿no? La forma en la que cierra su video de poder caminar con mi esposa, poder ser parte de la vida de mis hijos y poder jugar con ellos en el patio trasero. No saben lo que le espera a mis hijos ya ahora con su retiro. Me parece espectacular. 36 años de edad. Creo que él lo único que estaba buscando, y lo veo así independientemente si ya no recibió una llamada para poder continuar su carrera en la NFL, era el darse cuenta de lo grande que pudo ser en su rehabilitación y poder tocar un balón otra vez y verlo fuerte y decir, bueno, regresé y lo logré, ¿no? Entonces creo que ya no había pues más motivación para continuar su carrera profesional. Repito, 36 años de edad, 3 equipos a los cuales le agradeció completamente, y bueno, las circunstancias de la NFL y sobre todo de esa posición están cambiando muchísimo, vienen grandes quarterbacks. Bien, la situación de Fitzpatrick no es la mejor, ¿verdad? Pero la verdad es que yo sí le aplaudo a Alex Smith por toda la carrera que tuvo y la forma en la que se despide.
No, definitivamente, Val, yo considero a Alex Smith un ejemplo a seguir de entereza, de voluntad, de sacrificio, de recuperarse de lo que ya se platicaba, de lo que sufrió de esa lesión en un encuentro frente a los Tejanos de Houston en el 2018, y después de año y medio de rehabilitación, verlo, me acuerdo, un domingo del año pasado, cuando en un juego frente a los Carneros conmocionan a Kyle Allen, que sí había llegado de las Panteras de Carolina, porque pues lo conocía bien Ron Rivera, etcétera, se lo llevó para allá, e ingresa de reemplazo Alex Smith. Yo creo que es uno de los mejores momentos que se han vivido en mucho tiempo en la NFL, por lo que significó, por la emoción que representó para su familia, para sus seres queridos, para la afición, el verlo de regreso, y sobre todo en una actividad tan dura como es jugar al fútbol americano y además profesional. Entonces yo me quedo con eso y pues todo lo que logró, porque inclusive ¿se acuerdan? Estaba lesionado, tenía un esguince. Sin embargo, lo metieron al terreno en el juego aquel último de la temporada regular contra Filadelfia y le ganaron a las Águilas, y con ello lograron ya tener el título de la división, aunque ya después no pudo estar en el playoff contra Tampa, que fue donde surgió este niño Heineke, que pasamos el juego, nosotros lo transmitimos y la verdad lo hizo muy bien y no se arruinó a Tom Brady. Así que pues yo me quedo con ese ejemplo de Alex Smith, que pues fue la primera selección de San Francisco hace 16 años, parece que fue ayer, y pues bueno, una conmoción en un juego con los 49, efectivamente le abrió la puerta a Colin Kaepernick para llegar al Super Bowl aquel frente a Baltimore.
Fue primera selección de todo el reclutamiento, ¿no?
De todo el reclutamiento,
sí, Alex. Sí, bueno, pues es una gran historia sin duda, y pues seguro la van a hacer película.
Sí.
Seguro. Oigan, antes de ir con mi lista, aquí tengo mi lista de los patriotas, no crean que se me olvidó, aquí tengo mi lista de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero quería decir algo de Tomlin.
Sí, los Acereros le dan una extensión de contrato por 3 años, es decir, todavía le quedaba contrato del 2021, entonces es por el 22, 23 y 24, y con esto pues estaría llegando realmente a una cantidad de temporadas pocas vistas, ¿no? Sería 18 temporadas con el equipo de los Acereros, no creo que vaya a fallar en ese aspecto. Está ingresando a su temporada número 15 con el equipo de Pittsburgh. En las 14 anteriores, en 9 metió a Pittsburgh a la postemporada.
El año anterior empezaron 11-0, una cosa así, no me acuerdo, y no era un equipo que, pues francamente, diera esa impresión de es el equipo verdaderamente invencible. Tienen muchas cosas que trabajar, necesitan ataque terrestre, es una realidad, los acereros. A ver qué es lo que pasa con Roethlisberger, pero en el caso de Tomlin los ha metido.
Se fue con Hernán,
se fue con él. Sí, sí, sí. Se fue con él a Arizona. Ajá, y los ha metido a dos Super Bowls, ganó uno de ellos. Pero, pues sí, lo que llama la atención es la continuidad de parte de los acereros, porque si llega hasta el término de su contrato, que me parece que así va a ser, es el 2024, serán tres entrenadores en 55 años. Wow. O sea, desde Chuck Knoll y luego con Bill Cowher, todos ellos ganando Super Bowl, y ahora con Tomlin, que también tiene un Super Bowl, es algo pocas veces visto. Olvídate del americano, en el deporte que sea.
Sí, 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 exacto.
Pero, bueno, oye, ya, bueno, abundando nada más rápidamente en lo de Mike Tomlin, hay aficionados de los acereros que no les gusta.
¡A muchos! ¡Muchos!
¡Cantidad!
Sí, 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 sí.
No les gusta la manera de dirigir de Tomlin y, sin embargo, ahí se ha mantenido tanto tiempo, como platicaba el Enricón.
Sí, tiene razón, tiene razón. ¿Algo más, Valerie? O les presento mi lista.
Yo estoy muy intrigada porque no sé qué es lo de la lista, Toñeiros, así que...
Lo que pasa, la semana pasada salió el tema de los Patriotas de Nueva Inglaterra, esta dinastía de los Patriotas, y, bueno, obviamente Tom Brady pues va a ser Salón de la Fama, pero bueno, con el retiro de Julian Edelman, entonces decía Henry que fue una gran carrera, pero que no tenía... los argumentos para hacer Salón de la Fama. Y entonces empezó pues un poquito la discusión de esto, de todo este grupo. Bueno, imagínate la cantidad de jugadores que han pasado en 23 años, 22 años en Nueva Inglaterra. Entonces, pues, ¿qué jugadores realmente tienen la aspiración de ser Salón de la Fama? Y yo les decía, a ver, hacemos una lista de 15 que pueden ser Salón de la Fama. Y me dijeron, no, no puede ser, son demasiados. Entonces, me di a la tarea de sacar la lista. Además de tres jugadores que estuvieron con Tom Brady ahí en Nueva Inglaterra, que ya son Salón de la Fama.
Okay.
Y bueno, obviamente, Junior Seau, pues es más bien de cargadores, pero ahí estuvo. Randy Moss, que tuvo muy buenos momentos y que es de Salón de la Fama. Y Ty Law, el defensivo profundo. Esos tres ya son Salón de la Fama. Ahí les va mi lista. Y ustedes le ponen palomita o no.
Francamente, rápido, francamente, yo no sé cómo le hiciste para sacar 15, pero bueno, a ver, venga.
Ahí están. ¡No! ¡Dos!
¡Wow!
Sí, ¿ahí están? Sí, sí. Y ¿ahí no, están? No parece, ¿no pusiste a Larapos Morales de casualidad?
A ver. No. Ahí están, mira, ahí están.
Es el testimonio fehaciente. A ver, viene de ahí.
Adam Vinatieri.
Sí.
Ajá. ¿Qué?
Palomita.
¿Qué sí. Uno. Stephen Gostkowski.
No.
¿Cómo que no? ¿Cómo no. que no? Pues es el mejor pateador probablemente de todos los tiempos.
No, Adam Vinatieri sí para mí. Gostkowski no, ¿eh?
¿Cómo,
para
Henry? Mí. Gostkowski tiene los mejores números de la historia de la NFL.
Oye, pero Vinatieri, bueno, no, dos patadas de Vinatieri le dieron dos Super Bowls a los Patriotas.
¡Qué bárbaro! Están súper exigentes, Valerie. Tú ponle palomita, por
yo
favor.
Yo le puse palomita porque a Henry y Pepillo no les encantó, pero yo sí le pongo palomita.
¡Charros! Rob Gronkowski.
Sí.
Sí.
¿Sí?
Palomita.
Troy Brown.
No.
Ok, yeah. Está bien. Yo también.
O sea, lo pusiste, dijiste, bueno, ok, no.
Está bien. Teddy Bruschi.
No.
No, bueno. Ok.
Llevas tres.
Mike Vrabel.
Tampoco.
Tuvo sus buenos momentos, sus anotaciones.
¿Cómo? Pero fue un jugadorazo.
Que lo alineaba
Rodney como Harrison.
Podría ser, ¿eh?
Claro. Richard Seymour.
No.
Tampoco.
Ted Johnson.
No.
No, ya no se acuerdan. Ted Johnson fue el líder. Ted Johnson fue el líder tacleador del equipo como 4 años seguidos.
Una, sí, Toño, del equipo, pero ya cuando
lo de la defensiva.
Claro, pero ya cuando lo extrapolas y ya llegas con los que son los mejores de los otros 31 equipos y que tienes que hacer una lista de quiénes son los que entran al Salón de la Fama. Digo, a lo mejor algunos de estos candidatos van a entrar al Salón de la Fama del equipo de los Patriotas. Pero sí. Mira, Stephen Gostkowski, ¿no? El que decías.
Sí.
En cuanto a puntos anotados, es el número 11 en este momento de todos los tiempos. En cuanto a puntos extra realizados, es el 6º de todos los tiempos. Porcentaje de puntos extra es el 6º, no, cierto, estoy mintiendo, es en cuanto a intentos, es el 6º de todos los tiempos. Porcentaje de puntos extra es el número 55 de todos los tiempos.
Porque tuvo un año malo, Henry.
No, bueno, pues todos tienen años malos.
No,
porcentaje de goles de campo. Tú dijiste que era el mejor. Es el 9º de todos los tiempos.
Claro, porque tuvo un año malo, pero él llegó a ser el número 1 de todos los tiempos.
El número 1 de todos los tiempos es Justin Tucker. Número 2 es Harrison Butker. Número 3, digo, desde luego aquí también hay carreras que son cortas y bueno, esto es injusto, pero bueno, Josh Lambo es tercero, Chris Boswell es cuarto, Will Lutz es quinto, Robbie Gould tiene mejor porcentaje de goles de campo que Stephen Gostkowski.
Yo quiero ver a todos esos pateadores que estás mencionando, a todos esos, cuando terminen sus carreras, porque Gostkowski tuvo una decaída dramática en la parte final de ya cuando se fue de Nueva Inglaterra, ¿no?
Bueno, pero no es el mejor de todos los tiempos.
Pero
Mike Van Der Yacht está adelante. Kai Forbath está adelante. Y luego viene Gostkowski, 86% de goles de campo.
Por supuesto que es candidato al Salón de la Fama. Ahí les voy a seguir con mi lista. Bueno,
oye, Gostkowski no estuvo con los Titanes de Tennessee la temporada.
Sí, se cayó.
Totalmente.
Ahí se cayó. Pero mientras estuvo con Nueva Inglaterra fue, mira, número 1. Bueno, Willie McGinest.
Willie McGinest podría estar ahí. Ese te
Patrick
lo concedo.
Chung.
Muy bueno, pero no.
Bueno. Devin McCourty.
No. McCourty tampoco.
Gerald Mayo.
No.
Mayo, no. Yo me quedaría más con Brusky que con Mayo, por ejemplo.
Bueno. A Santi Samuel.
No.
Tampoco.
Matt Light.
No.
Ahí está la lista de 15. Y les aseguro que, no sé si la mitad, difícilmente la mitad, porque realmente el sistema de juego de Nueva Inglaterra no era para sacar jugadores de Salón de la Fama, sino para ganar títulos, ¿no? Pero sí, unos cinco van a estar en el Salón de la Fama, más o menos, ¿no?
Ya me imagino cuando estabas haciendo la lista, o sea, casi recurres al que estaciona los coches. O sea,
no, Henry. Sí, fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Y te das cuenta del estilo no tanto de Brady, sino de Belichick, ¿no? El estilo de Belichick es de piezas intercambiables. Esa es una realidad. No,
y así es la NFL ahora, particularmente con los corredores. Sí. O sea, ya pensarla en darle un segundo contrato a un corredor, ya la piensas.
Totalmente de acuerdo. Inclusive
de Toño fue cuando haces la tarea y te esforzaste muchísimo y de repente la maestra nada más la ve y te así todo bien, gracias. Pero fueron 5, Toñeiros, fueron 5, 4.5 si quieres, en los que te aprobaron tanto Henry como Pepillo.
Sí. Tú me apoyaste un poquito más, Val.
Yo sí.
Pero bueno, nada más les digo que, hablando de corredores, en estas 2 décadas, un poquito más de 2 décadas, no hay uno, bueno, a lo mejor James White, pero no tiene los números, o sea, no. tuvo, tuvo algunos buenos momentos, pero no hay ni uno, LeGarrette Blount a lo mejor, pero no hay ni uno que puedas tú decir, tiene algún chance de llegar al Salón de la Fama, hablando de corredores de Nueva Inglaterra. Bueno, Pepillo, por favor, vamos a abrir el baúl el día de hoy aquí con los amigos y una amiguita.
Me parece perfecto. Bueno, en esta ocasión, pues, vamos a recurrir a algo ya de mucho tiempo atrás. Pues se trata de un mecano.
¡Ah, qué maravilla!
Un mecano. Ahí está. Pero porque, pues, estos mecanos fueron, pues, muy populares en aquella época de hacer figuras. Venían las instrucciones, por ejemplo, en el manual para hacer que un molino, que una grúa, que un coche, pero todo esto con piezas de metal, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a sacar nada más algunas, por ejemplo, las ruedas de los automóviles, del coche, esto por acá, estos que eran las piezas de las, por ejemplo, de las uniones para hacer la figura, pues, ay, 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 pues que es una caja enorme con quién sabe cuántos implementos de este tipo de herramienta, pues, para poder...
Para la gente que nos está escuchando, son una serie de rondanas, una serie de bases.
¿Sí? Aquí están. Trae su desarmador y trae una bola de cosas que para qué les cuento, ¿no? Piezas como estas, que son una especie de estos tubitos para las uniones, en fin, total que pues esto era pues muy, muy, muy entretenido, pues para poder hacer figuras, inclusive como esta que aparece en la caja, ¿no? Una rueda de la fortuna que sí estaba abierta y poder hacerla, ¿verdad?
Pero... ¿Y tú qué armaste con esto, Pepe? ¿Qué figuras era que más te acuerdas?
Pues creo que un carro, pero de lo más sencillo, ¿eh? De lo más sencillo, porque yo nunca fui muy diestro en estas cuestiones, pero lo conservo todavía con mucho cariño, porque un tío mío, un hermano, mi papá, me lo regaló en un Día de Reyes, que sería por ahí de 1964, 1965, entonces, pues esta cosa tiene alrededor de unos 56 años, y la verdad está perfecto, tiene todas las piezas. Este sí lo abrí, ¿verdad? Entonces, y está en muy buenas condiciones y tiene todo. Pero pues ya son prácticamente piezas de museo, porque después vino todo esto del Lego y que cambió totalmente esto del mecano de metal, ¿no?
Y que fue un cañonazo. Bueno, sigue siendo un cañonazo, ¿no? Y lo de Lego es una locura. Oye, Pepillo, ¿Qué empresa hacía el mecano? ¿Qué le di o quién?
No, déjame ver, porque por aquí tengo la ¿cómo se llama? El papel, un segundito.
Fue por la nota, que seguramente
tiene las notas de todo.
¿Cómo la nota, mi Henry? Sí, fue un regalo, hombre. Un regalo del Día de Reyes. No.
Nota de regalo.
Bueno, el certificado de regalo.
Aquí está y dice: garantía de calidad. Si se encontrase alguna pieza defectuosa en este juego, se efectuará el cambio en Unitec S.A. y da la dirección de esta corporación, pues, que se dedicaba a hacer estos juegos metálicos, pues, Unitec S.A., ahí está.
Unitec S.A. ¿Y sí. Qué dirección tiene Pepillo para devolvérselo a ver qué cara ponen?
para ir a reclamarles después de 56 años, General Salvador Alvarado, número 109, México 18, Distrito Federal, porque antes no existía eso del código postal, sino eran... el área.
Era la zona postal, ¿no?
La zona postal, exactamente, mi Henry. Y el teléfono, por si quieren hablar, 160414, el teléfono de Unitec.
Ay, Pepillo, ¿no has oído eso de debido a disposiciones oficiales, ahora el marcado es de...
Pero bueno.
Muy bien, Pepillo. Muy bien, tu Mecano está muy padre. Yo me acordaba algo más o menos así, pero sinceramente nunca lo tuve en mis manos y seguramente no hubiera hecho nada con él, pero está padre, ¿no? Está muy padre. Oigan, ya nos alargamos un poquitito nada más, pero ¿qué onda con los Yankees? ¿Qué pasa con los Yankees? ¿Es simplemente un mal arranque de temporada? ¿No van a hacer nada en este 2021? ¿Le va a costar la chamba al manager Aaron Boone? Porque sí ha sido un arranque muy, pero muy lento de los Yankees. Y además, no solamente es que pierden juegos, sino que se ven así como aplatanados, ¿no? Se ven como desmotivados. Algo está pasando con los Yankees en este arranque de temporada.
Y de histórico, ¿no? En la mala parte, no lo histórico en lo bueno, sino sí. Es su peor arranque desde el 97, 10 derrotas a solamente 5 triunfos, y verlos no solo en la parte baja de su división, sino también de toda la Liga Americana, la verdad que sorprende a muchísimos. Ustedes, Toño, Pepe, Henry, siendo los especialistas, deberá esta situación, porque, como decías, suerte, no, mal arranque y ahí se queda. Recordar que la temporada pasada también hubo un momento en donde tuvieron una racha negativa y bueno, después se dispararon, pero ya ha sido una constante más para a los Mulos de Manhattan.
Sí, eso que mencionas, Val, del 97, venían del título los Yankees, empezaron muy mal, pero se metieron a la postemporada como equipo, como digan, ganaron 96 juegos. Aquí el problema es que, bueno, yo todavía sigo viendo un poco como que les sigue haciendo falta un abridor y el bateo. Están bateando para 210 de manera colectiva. Tienen solamente, después de esa marca de 5-10, apenas 16 home runs. Cuando tienes que a Stanton y cuando tienes a George y tienes a LeMahieu y tienes a Gary Sánchez y tienes a Gleyber Torres, y 16 home runs es muy poco. Dice Brian Cashman, el gerente general, que no se precipiten. Pero de cualquier forma sí hay preocupación de parte de los Yankees, es una realidad. Es una división muy, muy competida. O sea, los traen de hijos, ¿no? Literalmente las rayas de Tampa Bay, que ahora sí los barrieron en Yankee Stadium. Y luego has tenido un buen inicio de Boston. Es cierto, es una campaña larguísima, son 162 partidos, pero yo creo que sí es como para que se preocupen los Yankees de lo que está pasando en este momento.
Sí, van a tener que reaccionar porque el año pasado, en la campaña de la pandemia, los Yankees tuvieron, ¿se acuerdan?, un arrancón brutal, ¿no? Que ganaron por ahí de 15 o 16 juegos de los primeros 20 y después se cayeron en algo similar a lo de ahora de 5 y 10, se metieron en el tobogán y luego reaccionaron y clasificaron. Así que yo pienso que sí van a levantar, esto apenas está comenzando, pero yo coincido con el Henry, necesitan apuntalar el elenco de abridores, porque teniendo a Gerrit Cole perdió el último de la serie frente a las rayas de Tampa, pues es el único que se ve sólido, porque pues los demás no tanto.
Bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, muy rápido, a ver, Valery, Henry y José Bicentenario. ¡Ay!
¡Vámonos!
Tu primer invitado americano fue viéndolos a ustedes de béisbol también, así que es una amiguititita.
¿Cómo se llama tu sobrina?
Alana.
Alana.
Voy a poner Jackie Robinson porque su mamá no me dejó, pero Jackie a Robinson.
Ahí está Robinson.
Mira nada más. Qué bonito cuadro. Okay, con la sobrina y con Robinson, el perro.
No, está increíble, qué bárbara, pero qué rápido pasa el tiempo, Valery, no manches. ¿Qué ya tiene?
Este se peinó así para poder compartir con ustedes. No crean que está despeinada. Tiene 9 mesecitos, ¿verdad?
9 meses. Ya está a punto de caminar, ¿no?
Pues ni que te creas, Toñeros, es un poco flojilla, la verdad.
Bueno, Valery, Alana, José Bicentenario y Henry, lo primero que les venga a la mente, estamos en cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos, cruzando los dedos de que no vaya a pasar alguna cosa extraña, pero bueno, cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos, ¿cuál es el primer recuerdo, el primer momento, el primer evento que les viene a la mente de Juegos Olímpicos? Lo primero que se acuerden de cuando empezaron a vivir de la emoción olímpica. Yo me acordé de...
¿Henry?
Pues mira, yo me el primer recuerdo que tengo de Juegos Olímpicos de verano fue estar regresando de la escuela y que todo el mundo estaba pendiente de la televisión de los atentados terroristas en Múnich 72. Creo sí. que es cuando los Juegos Olímpicos perdieron la inocencia. Y entonces, bueno, ese es, no es un recuerdo deportivo, ¿no? Alguna competencia como tal. Pero bueno, después sí puedo decir que un segundo recuerdo es aquel descenso, y tampoco es de verano, pero es Franz Klammer en Innsbruck. Verdaderamente espectacular, ¿no? En aquel descenso, la narración de Ángel Fernández y de Sonia Alarcón, verdaderamente extraordinaria. Y bueno, donde jugándose el todo por el todo, Klammer se lleva la medalla de oro, además para los austriacos. Y de Juegos de Verano, ya de una competencia como tal, nadie, ¿no? En Montreal 76.
¿Tú, Valerie?
Yo me acuerdo de Ana Guevara, estando en la escuela, incluso nos paraban las clases para poder verla, me acuerdo muchísimo de eso, y recientemente me fascinó y me enamoró Simone Biles, que además tuve la oportunidad de poder estar ahí, nunca había estado en unos Juegos Olímpicos, y sentí realmente cómo es este evento tan importante, y me tocó estar en la historia de Simone Biles y esta novedad en la gimnasia, así que de verdad me enamoró. Moró muchísimo y serían como los dos recuerdos que me vienen a la mente así de rápido.
José Bicentenario, tú pues, seguro de 1896, ¿no?
No, pues sí, no, ahí en el Panatinaico, no sabes, la cosa se puso fuerte. Pero el primer recuerdo que del que me vino a la mente fue ese el salto increíble de Bob Beamon. El haberlo visto en tiempo y forma fue algo verdaderamente fantástico, de que estaban asombrados los jueces y demás de Beamon, ¿no? De un, y además un salto perfecto, limpiecito, etcétera, el 8.90 que logró en ese momento, increíble. O sea, esa imagen me vino inmediatamente, al igual que la imagen de Fosbury, del espalditas, como le puso la gente aquí en México, el saltapatrás, que fue el que revolucionó el salto de arriba, yendo de espaldas, ¿no? Esos dos momentos me vinieron a la mente inmediatamente, y creo que han sido de lo mejor en la historia de los Juegos Olímpicos, Beamon y Dick Fosbury.
Fíjate qué chistoso, porque estamos, bueno, evidentemente, pues los recuerdos también te demuestran la edad, ¿no?
Ah, no, pues sí.
bueno, o sea, Valerie habla acerca de Ana Guevara, ¿no? Ajá. Y nosotros tenemos el recuerdo, bueno, Henry del 72-76, José Bicentenario 68, ¿no? 68, ajá, básicamente. Y yo recuerdo, bueno, lo primero que pensé fue también Nadia, pero luego inmediatamente el Tibio Muñoz, porque además cuando la medalla de oro del Tibio Muñoz, yo estaba cumpliendo, exactamente estaba cumpliendo 8 años, fue el 22 de octubre de 1968, así que fue el día de mi cumpleaños, esa medalla de oro del Tibio Muñoz. Así que bueno, no podemos ocultar nuestra edad al momento de este tipo de recuerdos. Valerie, qué gusto de saludarte, igual a Lana, qué lindura, qué padre.
Gracias.
Eso. Que te vaya muy bien, Val.
Gracias, Toñeiros, Pepe, Henry, siempre es un placer acompañarlos. Va la amiguita y amiguititita.
Exactamente, exactamente. Henry, un abrazo.
Igual, gracias, Val, Toño, Pepe y Alana, que creo que le estaban poniendo un así como que una ropa de los acereros, ¿verdad? Una cosa así.
Y de béisbol, no, una cosa espectacular.
Sí,
tiene pañales, pero tiene ropa deportiva, eso sí.
Ah, eso es importante, pero un gustazo.
Abrazo, José Bicentenario.
Lo mismo, un abrazo para ti, mi Henry, Enricón, Nival, hermosa, y Alana, por supuesto, lindísima, al igual que su tía. la amiguititita, a ver si la tenemos otra vez más adelante.
Y cerramos este capítulo del podcast, amigos, una amiga, bueno, una amiguita y una amiguititita, y gracias por acompañarnos, y los esperamos, por supuesto, en el siguiente capítulo a través de YouTube y las plataformas de audio que ya conocen.